Bienvenidos de nuevo a Descubriendo el Séptimo Arte, programa y blog dedicado al cine. En el último programa estuvimos hablando sobre la informática del cine y tuvimos como invitados a Roberto Manchado y a Antonio Ortega. Hoy hablaremos sobre, bueno, haremos una entrevista a un invitado muy especial y hablaremos sobre algunos errores y gente venida a menos en el cine. Bueno, tengo aquí a mi lado a una persona muy especial, además muy amigo mío de hace muchísimos años. Hola, Miguel. Tenemos aquí a Miguel Ruiz Manzano. ¿Qué tal, Miguel?
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Lo primero, gracias por invitarme a este programa y bueno, a ver qué tal se nos da este programilla con esta invitación especial.
Bueno, pues gracias a ti por venir. Bueno, sabes que te he invitado no solamente por la amistad que nos une, que evidentemente es importante, pero sobre todo porque, bueno, creo que los dos somos entusiastas del cine. Siempre nos ha unido también ese vínculo, aparte del musical, también el vínculo del mundo cinematográfico, el cinéfilo, y que muchas veces, aunque a veces los caminos han ido un poco por separado en los gustos, pero sí que hemos tenido muchas referencias comunes y bueno, y los dos de alguna manera también profesionalmente alguna vez nos hemos dedicado a ello, y ahora mismo tú, pues ahora, bueno, ahora lo contarás mejor, ¿no? Pero sí que te estás dedicando también al mundo del cine y de las artes.
Sí, al final de lo que se trata es que nos emociona a los dos el cine, que es lo importante.
Eso es. Bueno, aquí escuchando esta música de Pulp Fiction, ¿verdad?
Sí, sí.
Me encanta esta canción. Pues nada, si quieres vamos a contarle un poco a los oyentes quién eres y bueno, a qué te dedicas. Vamos a empezar, si quieres, por cuando iniciaste tus estudios de periodismo en la Universidad Europea. Además creo que eres compañero, no compañero, pero sí de universidad de Rafael Cabrero, el técnico de sonido que está con nosotros. Muchas gracias, Rafa, por estar aquí también. Cuéntanos un poco, a ver.
Pues empecé mis estudios en periodismo, era lo que más quería hacer. Estaba un poco entre filología inglesa y periodismo y acabé haciendo periodismo. Esos 4 años de carrera que, bueno, como dijo el director de mi facultad al finalizar la carrera, una vez que terminemos la carrera, ahora olvidemos todo lo que hemos aprendido y seamos, digamos, nosotros mismos, que hagamos nuestro perfil de periodista en el mundo laboral, que es de lo que se trata, porque en la facultad no aprendes a ser un periodista, pero te enseñan lo básico, pero donde se aprendes en los medios, en radio, prensa, sí, y demás.
Bueno, yo creo que eso, no sé, para la gente que nos escuche, habrá muchos estudiantes que esto quizás les suene un poco raro, ¿no? Pero realmente así es. O sea, tú en la universidad te enseñan pues unas herramientas, unas asignaturas que evidentemente están relacionadas con el futuro trabajo que puedas tener, pero luego cada trabajo es específico. Esto la universidad te enseña algo a veces muy amplio, quiere abarcar muchas cosas, porque claro, no saben exactamente a qué te vas a dedicar, ¿no? Porque el periodismo, claro, dice, soy periodista, sí, pero ¿periodista de televisión?
Exacto.
¿O periodista de periódico?
¿Qué rama es la que te interesa? Y, claro, y eliges la mediante ramas de optativas o asignaturas que quizás eso no es, sean troncales, lo que más te apetece.
Y más ahora con el mundo de las nuevas tecnologías y de internet, que vemos en el que a veces los periódicos están perdiendo importancia y la están ganando mucho los blogs, por ejemplo. Que además me viene a la memoria que tú tienes un blog.
Sí.
Si lo quieres, luego lo pondremos también en el enlace de la radio del podcast para que la gente pueda meterse a ver tus críticas de cine, de videojuegos, de las cosas que haces. Uh-huh. Recuérdanos un poco cómo era el blog.
Pues el blog, digamos, es un poco un blog casi personal, aunque no habla nada de mí, pero a lo que me refiero es lo hago todo yo, básicamente, y empezó en 2007, y como lee el título del blog se llama Million Miles of Music. Entonces sé que se centra sobre todo en la música, pero también en el cine.
Sí, yo creo que te llevo siguiendo con el blog desde que... Me parece que ya cuando te fuiste a Finlandia ya lo tenías o empezaste a hacerlo ese año, ¿no?
Creo que empecé a la vuelta.
A la vuelta, a la vuelta.
Llegó la inspiración allí en los países nórdicos y pues a la vuelta cuando...
Yo te llevo siguiendo desde el 2007 en el blog y es cierto que al principio pues recomendabas discos, hablabas de discos, analizabas un poco, traducías letras.
Sí.
O sigues haciéndolo también, ¿no?
Sigo haciéndolo también.
Pero sobre todo te centrabas en eso y luego ya poco a poco... Si no recuerdo mal, fuiste introduciendo ya críticas de películas, de alguna serie...
Bueno, realmente el primer post es de una película. No recuerdo ahora el título, pero era bastante mediocre. Era de Tom Hanks y Julia Roberts. Y sí. Empecé con una película, pero luego, si te fijas en las etiquetas de la columna de derecha, pues verás que la etiqueta cine y música se dan bastante de la mano.
Claro, sí, muchas veces. Eso es. Pero vamos, sobre todo... después de tu carrera te centraste un poco en hacer el blog al terminar, como has dicho, los estudios te centraste en el blog y a partir de ahí, si no recuerdo mal, si quieres hablamos un poquito de lo que es toda tu vida, por así decirlo, periodística, de tu vida laboral relacionada con el periodismo y luego pues pasamos a los otros estudios que has hecho y las otras facetas que tienes, ¿no?
Sí, el hombre orquesta al final.
Eso es, sí, al final polifacético, ¿no? Bueno, pues cuéntanos un poco. ¿A qué te dedicaste cuando terminaste la carrera?
Pues cuando terminé la carrera, estaba un poco perdido, como un poco todos los estudiantes de periodismo, que no sabemos un poco para dónde tirar. Empiezas prácticas, las prácticas, pues donde quieres trabajar en un... Si estás en un medio grande, no hay sitio para ti normalmente. Y si estás en un medio pequeño, pues a lo mejor no es lo que buscas exactamente. Yo empecé en un periódico sobre transportes, tipo autobuses o trenes y demás. Así que fíjate, o sea, al final vas cambiando un poco de especialidad según lo que te va gustando. Y tuve una conversación con un compañero de profesión, Fernando Berlín, periodista de La SER, y me aconsejó que hiciera un blog, que me especializase. Que lo más importante para un periodista es especializarte, porque evidentemente somos aprendices de todo y maestros en nada, ¿no? Lo que dicen, y es verdad, te tienes que especializar en algo e informar sobre ello. Y eso es lo que hice. Mi pasión era el cine y la música, entonces comencé el blog. Y a través del blog también escribí en otras publicaciones, sobre todo online. En el mundo, por lo que decías tú antes, que ahora... La era digital pues, ha hecho que aparezcan muchos medios online y eso ha hecho también que las ediciones impresas, que cada vez caen en mayor número, pues, no sean tan fatales para un medio, que tienen la alternativa del soporte online. Y a través de esas publicaciones pues, empecé a acudir a pases de prensa, a ruedas de prensa también, a fotocalls, y entonces por ahí me fui moviendo lo que se refiere a críticas de cine y reportajes fotográficos también.
Bueno, yo recuerdo alguna vez, ¿no?, que me has contado algunos pases de prensa que has ido a ver estrenos de películas y luego incluso que has podido tener entrevistar a algunos actores. Recuerdo, por ejemplo, verdad que la película es bastante mala, pero me acuerdo porque tuvimos la conversación en la película de Águila Roja, por ejemplo.
Sí.
Me comentaste, ¿no?, que fuiste y estuviste luego con Francis Lorenzo y con el actor protagonista.
Sí.
Que estuviste hablando con ellos y les entrevistaste. Sí. Por ejemplo, me viene a la cabeza, por poner un ejemplo.
Sí, realmente es un tipo bastante interesante, pero bueno, que la serie, la película, bueno, te puede gustar o no, pero sí que fue interesante la entrevista. Un poco la intenté enfocar entre... con el perfil entre actor y héroe. O sea, qué parte de actor tenía el héroe y qué parte de héroe tenía el actor. Y también recuperando un poco la noticia que se ha vuelto a repetir este año de un ciudadano que se disfraza de superhéroe e intenta salvar a la humanidad. No tan descarado, pero sí que hace poco un ciudadano pues ayudó a una mujer recuperar su bolso, pero todo disfrazado de superhéroes. Suena surrealista, pero bueno, lo enfocamos un poco por ahí. Y sí, he tenido oportunidad de entrevistar a algunos actores, directores, productores también. Y
¿algún ejemplo más así de...?
Pues Santiago Segura. También, bueno, una muy surrealista fue con los protagonistas de Jackass.
Ah, sí,
no
me
sé
suena.
Si ¿te acuerdas
sí.
de esa serie mítica de MTV?
Sí, de hecho he visto las películas también.
En una suite del Hotel Ritz. Fue todo bastante surrealista, pero también una experiencia interesante y conoces la otra cara de los actores, la cara formalita, por así decirlo, y ahí te cuentan pues sus vivencias, pero no tiene nada que ver con ese personaje de la MTV que va saltando y golpeándose con todo.
Claro, normalmente, sobre todo también para que los oyentes se orienten un poco, ¿no?, en lo que solemos hacer, este programa sobre todo está destinado a hablar de cine en el sentido de hablar de películas, recomendar directores, pero a mí me parece muy interesante y según vaya avanzando el tiempo y este programa pues vaya creciendo, yo creo que vamos bastante bien, cada vez hay más colaboradores, más gente interesada en el proyecto, creo que sería muy bueno, muy interesante explicar a la gente un poco todo lo que hay detrás del cine, que parece que a veces... esto es un poco de niños, ¿no? Pero la gente se piensa que en hacer una película se tarda un mes, o 15 días, o bueno, o más, ¿no? Hay gente que evidentemente sabe y dice, sí, es muy trabajoso, pero no saben la cantidad de dinero, de tiempo, de gente implicada y todos los años que pueden pasar de que un proyecto a una persona se le ocurre de repente una idea o escribe un guión hasta que realmente la gente lo ve en el cine o al final lo llega a comprar en su casa en DVD o se echa en la tele o lo que sea. Y es interesante. Y luego la otra... parte de la otra cara de la moneda, por así decirlo, que sería un poco a lo que te dedicas tú también, que sería lo que es el marketing y ya una vez está hecha la película o bueno, cuando la van a lanzar, lo que es la promoción, que eso evidentemente la gente no tiene por qué saberlo, pero es que se destina muchísimo dinero y muchísimo esfuerzo, por eso los actores se van de gira literal, se van a las ciudades más importantes del mundo a estrenar a los estrenos de sus películas, porque es que si no hiciesen eso, la película a lo mejor facturaría la mitad. No sé exactamente cuánto, pero eso viene muy bien a las producciones, a las películas. Entonces, es la otra cara de la parte a lo mejor menos artística, más marketing, pero es que a día de hoy el marketing es importantísimo.
Y que los actores odian la... recuerdo la rueda de prensa con Angelina Jolie y Johnny Depp.
Estuviste también, ¿no? Con
sí,
ellos,
también,
sí, me acuerdo.
También, además tuve una oportunidad de hacerles un par de preguntas y estaban asqueados, se les notaba. Estaban ya hartos de rueda de prensa y encima de una película que no...
Sí, de Tourist, ¿no?
Sí, de Tourist, está ambientada en Venecia, que no... Se ve que no les motivaba ninguno de los dos. Y se les notaba en la rueda de prensa, ¿no? No había manera de sacarles
una sonrisa.
Una sonrisa o una información interesante. Y a veces, muchas veces las distribuidoras, productoras, se pegan un poco el trastazo con estas giras. Como tú has dicho, que de hecho se llaman así, les ponen ese nombre. Y porque se encuentran con que una película es tan mala e interesa tan poco a los medios de comunicación o a la población, que al final la gira han montado una...
Sí, una parafernalia,
¿no? Parafernalia enorme y luego han acudido pocos medios, han dado poca cobertura, todo tiene un trasfondo.
Bueno, pues si queremos escuchar un poquito de música para relajar un poco el ambiente, que tenemos muchísima información aquí. Ahora seguimos en un ratito, chicos.
Look for some happiness.
seguimos en Descubriendo el Séptimo Arte con Miguel Ruiz. Miguel Ruiz, que bueno, que es polifacético, como ya hemos dicho, se ha dedicado a parte de ser periodista, él es fotógrafo también, también ha hecho, está haciendo doblaje, y hay una cosa que no la puedo decir porque no sé exactamente el nombre, y creo que en caso de duda primero hay que preguntar, ¿no? ¿Subtitulador o cómo se diría?
Sí, se puede decir
subtitulador.
Sí, perfecto.
Vale, pues yo le iba a haber puesto así en la propaganda que he puesto en el pasillo del colegio, ya lo has visto, en el hall, pero no estaba seguro, digo, bueno, ya le preguntaré. Bueno, si quieres pasamos un poco a tu faceta de fotógrafo.
Pues...
¿cómo comenzó eso?
Volviendo al tema de estudios y buscarte un poco la vida, hombre, orquesta, pues siempre es recomendable en periodismo y en muchas otras materias aprender a utilizar una herramienta. Sea, pues, el estudio de sonido, una mesa de mezclas, un ordenador, una cámara de fotos, todo lo que sepas utilizar...
Mejor.
Mucho mejor. Una cámara de vídeo, lo que sea. Y yo, pues, tenía mucho interés por la fotografía desde la facultad. Empecé estudiando allí. Y entonces, acabé un curso monográfico de cultura y periodismo y empecé con un máster de fotografía. O sea, sí, el ideal este de la formación continua, que en España no puede ser, pues yo intenté aplicármelo, pero también con el tiempo lo he tenido que dejar. No, intento siempre tener esa... siempre estar aprendiendo algo nuevo y no solo desde la butaca desde el escritorio de tu zona laboral, sino desde un pupitre, o sea, desde una clase, con un maestro de toda la vida. Y empecé fue en la escuela CEF.
Sí, de hecho,
Madrid.
Te iba a comentar que no sé si te acuerdas, bueno, claro que te acuerdas, pero que yo estudié en el CEF.
Compartimos,
también.
Sí, sí.
Eso
sí.
Es, no coincidimos en el tiempo porque yo terminé en el 2008 y tú esto lo hiciste en el 2009, puede ser, al año siguiente quizás.
Sí,
¿no?
Sí.
Creo recordar.
Sí, así pues.
Bueno, ya sabes que yo estudié, bueno, también lo diré, ¿no? Que yo estudié técnico de sonido, el grado de superior, la formación profesional de grado superior de técnico de sonido en la escuela CEF, y sabes que siempre te hablé bien de la escuela, que tenía muchos medios.
Me terminaste de convencer tú, de hecho.
Y saliste muy contento, creo recordar.
Sí, 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 mucho, mucho, mucho. Los profesores te meten de lleno en una situación real, una situación laboral.
Muy práctico ¿verdad?
Sí, sí, no te enseñan la práctica y la teoría para que cuando termines el máster todo sea humo. No, te meten de lleno, te meten en una manifestación, te meten en un concierto, donde sea. Y bueno, y ahí aprendí un poco a hacer fotografía de todo tipo, siempre relacionado con el periodismo, fotoperiodismo, que se llama, ¿no? Y esto me vino muy bien para luego, en estas giras que comentabas tú de cine, utilizar mi cámara en lo que se llama Fotocos, que simplemente los actores, directores, productores, etcétera, posando para una película, con el cartel de fondo, por ejemplo. Y así ha sido, y la verdad es que ha sido una práctica muy interesante, muy intensa, con, bueno, todos los compañeros que se dedican a esto sabrán que puedes estar 4 horas esperando fuera que te den paso a un hotel o una sala de conferencias para que hagas tus fotografías y cojas el mejor sitio posible. Al final estás haciendo cola por trabajar y bueno, peleas tu sitio y haces la foto, intentas que sea diferente a la de los demás 20 fotógrafos y la editas y la mandas al medio.
Sí, hombre, yo creo que la fotografía, y sobre todo más evidentemente en el siglo XX y en este siglo XXI, está íntimamente relacionada con el periodismo, ¿no? O sea, imagen vale más que mil palabras, y si encima tienes las palabras y tienes la imagen, pues mejor. Y además ahora, gracias a la fotografía digital, aunque las cámaras pueden ser caras, pero sí que prácticamente puedes hacer miles de fotos, no hay coste. Luego tú las retocas en tu ordenador y eliges las que tú quieres, o sea que es como que es más fácil, ¿no? Tienes más más posibilidades de fallar, no es que estás cambiando el carrete, sino que tú puedes hacer un montón de fotos y por ejemplo los medios en los que tú escribes y tú haces pues eso, las fotografías son totalmente multimedia, ¿no? Ahora mismo sobre todo desde los últimos años, todo es... prácticamente todo es imagen. Cada vez hay menos texto y el texto que hay tiene que ser un texto más directo, más... más... no sé... más explícito, quizás. No andarse tanto con rodeos.
Sí,
eso,
al final,
más directo, más...
la información te entra por los ojos. Nunca mejor dicho. Y si no te atrae una imagen, a veces una noticia en una columna, todo texto... tiene que ser el titular muy interesante.
Está complicada la cosa ahora, ¿no? A la hora de también de contar un poco las cosas, de que te lean, de que, porque también como hay tantísimo acceso, hay tantísimas noticias, tantísimas, ¿no? Tanta variedad, quizás tienes que, pues eso, como estábamos diciendo, hacer un poquito de todo para que lo tuyo sea un poco más impresionante que lo del otro, o que llame más la atención, y a lo mejor desde el punto de vista visual y estético, a lo mejor es el punto por donde tienes que,
sí,
que atraer,
además,
¿no?, a la gente.
Las prisas, que es lo que ha traído también la era digital, no ayuda en nada. Y por eso aparecen prácticas como el copia y pega y nos la cuelan por todos lados.
Bueno, pues muy interesante también lo de la fotografía. A mí sabes que también es un tema que me atrae, sobre todo más que la fotografía, me atrae el cine, me atrae el tema del vídeo. Pero no tenemos que olvidar que al final el cine es foto, es fotografía en movimiento. Y de hecho, una de las cosas que más se cuidan en el cine, y de las, no sé, de los protagonistas, no solamente son los actores, sino que, aparte del director, que es el que orquesta un poco todo, está el director de fotografía, que es el que se preocupa de la iluminación, de que los cuadros sean bonitos, de todo ese tipo de cosas, ¿no? El de los enfoques. Entonces, bueno, pues también la fotografía está relacionada con el cine mucho, ¿no? Luego, bueno, también estuviste en el... para terminar ya con lo de la foto, estuviste haciendo lo del Rock in Rio, ¿no? Me parece,
sí,
hiciste fotitos ahí.
Sí, fui uno de los fotógrafos oficiales y la verdad es que fue intenso, porque fueron cinco días de festival... sin parar de hacer fotos a todo, desde el público,
claro.
Escenario, carpas, había también una pasarela de moda y no paramos, la verdad, pero fue muy interesante. Y bueno, en pleno verano, se mezcló también un poco con la alergia.
Pues yo he visto alguna de tus fotos de Rock in Rio, la verdad que hay algunas muy buenas, muy interesantes. Y yo qué sé, yo creo que la fotografía también no solamente está para hacer una foto bonita, que evidentemente es importantísimo, pero también es para plasmar un poco lo que está sucediendo. No solamente a nivel de información, en el sentido de una noticia, sino que a lo mejor pues yo veía las fotos y me estaba imaginando el Rock in Rio, toda esa multitud, cómo se lo estaban pasando, y en tus fotos sí que se pude ver un poco pues esas sensaciones, que a veces también es eso, no solamente es... buscar el momento, falsear una cosa, sino que a veces es buscar realmente lo que está pasando de verdad.
Sí, hay fotografías que emiten calor o emiten frío. Que
claro, eso te iba a decir.
O ya te digo, el típico festival que es todo tierra y no hay nada de césped y ves la polvareda y te dan ganas de toser si ves algunas fotografías. Y luego al final estás haciendo fotos a personas, retratos. Y la cara de un músico tocando un instrumento, una fotografía de un músico tocando un piano, una guitarra, da tanta información por el gesto que pone. Ese gesto te está diciendo incluso a qué escala está cantando o cuánto lleva en el concierto, cuánta intensidad le da o cuántos años lleva encima de un escenario. Te puede dar mucha información o cómo se lo está pasando, y todo eso recogido en una sola fotografía.
Pues muy interesante, la verdad que sí, todo el tema de la fotografía, esto quizás habría que dedicarle un programa entero, ¿no? Porque bueno, porque es información que si no te dedicas a ello, pues no conoces. Igual puedes intuir algo, pero no conoces. Bueno, pues si quieres, ahora sí que sí, pasamos a la parte ya cuando hiciste el curso de doblaje y ya más relacionado con a lo que te dedicas ahora, con tu empleo actual y con tu, no sé, con tu nueva etapa, ¿no? Por así decirlo.
Pues sí, volviendo al tema de la formación continua, pues decidí hacer otro máster. Para ser un poco el máster del universo, pues decidí hacer un máster de doblaje, traducción y subtitulación. Y la verdad es que es un mundo apasionante también, porque en España tenemos yo creo que el mejor doblaje del mundo. Sí, y no lo digo yo porque vivamos aquí o ahora me dedique a este, está reconocido mundialmente.
Sí, eso se sabe.
Y ya se sabe que muchos doblajes han salvado películas, personajes y ayuda mucho a enganchar a la gente al cine. No sabríamos cómo sería el cine en España sin el doblaje. Sí. ¿Habría enganchado a la gente igual? No lo sabemos.
De hecho, el chico que te he presentado antes, Roberto Manchado, que hemos estado hablando en la sala de profes, él dijo que en España no teníamos dobladores, sino actores de doblaje. Que incluso a veces dignificaban más las películas que el propio actor. O que incluso podían hacer superar la interpretación del propio actor porque a veces también la pueden empeorar, ¿no?
Sí, también, claro.
Pero eso, actores de doblaje, cuando en muchos sitios simplemente son meros dobladores. Entonces, eso es un reconocimiento a ese trabajo que yo creo que es magnífico. Y por mucho que se diga, no, porque claro, se aprende menos inglés, hay que verlas en versión original. Y bueno, estás dando por hecho que estás viendo películas en inglés. Si es una película en francés, no, hay menos, bueno, dependiendo. O italiana, o japonesa. O de cualquier nacionalidad. Entonces, tiene un punto negativo el doblaje, que yo creo que es, evidentemente, estás estropeando una interpretación en el sentido de que no es su voz y la voz es importante. Pero creo que la parte buena es que te hace que conectes más con la historia, porque no tienes que estar pendiente del subtítulo, que no es nada malo, pero bueno, que está ahí. O sea, yo creo que eso es una cosa que, una de los aspectos negativos que puede tener. Y luego también que como son voces conocidas, a veces con expresiones, incluso cambian las expresiones para que sean más adecuadas a nuestro contexto y a nuestro idioma, pues se nos hace más fácil, ¿verdad? ¿No? Se nos hace más fácil verlas.
Sí, que eso se llama el ajuste, que es lo que hace el director de doblaje, adaptar quizás una traducción meramente literal que puede recibir el director de doblaje del traductor a un lenguaje más nuestro, con expresiones más nuestras, que sea más natural, que no suene como tan robótico.
Claro.
Puedes encontrarte algunos doblajes que son traducciones un poco...
Sí, que son muy literales.
Y de hecho, expresiones que utilizamos nosotros de traducciones literales del inglés, como demonios. Eso de donde nadie lo dice, pero eso viene del cine, viene del doblaje, demonios.
Claro. Pues bueno, cuéntanos un poco, a ver, ¿de dónde estudiaste lo de doblaje? Cuéntanos
pues
un poco.
Pues volví a la Universidad Europea y...
Mira, Rafa te mira,
porque
sois compañeros.
Como nuestro técnico de sonido sabrá, tienen bastante buenas instalaciones y es el mejor sitio para aprender cualquier cosa relacionada con el vídeo sonido a nivel universitario. O ya decíamos antes que la escuela CEB está también muy bien. Y allí, pues, tuve una toma de contacto con el doblaje. Porque aprendimos un poco de todo. Producción, doblaje, subtitulado. Y me enganchó mucho el doblaje. Es una carrera de muchos años. No hay carrera universitaria, pero que es un oficio muy complicado, muy artesano. Y con mucha parte técnica, pero también mucha parte artística, de interpretación. Y para ser un doblador como los que, o actor de doblaje como los que tenemos en España, requiere mucho entrenamiento y mucha dedicación. Y uno de los profesores con los que conté en el máster fue Javier Dotú, que es actor de doblaje, fue el que dobló a Al Pacino en El Padrino.
¿No? Sí, le conozco.
Y es también actor de doblaje de otros actores, pero también es muy conocido por doblar a... Ay, no me acuerdo el nombre ahora mismo. A ver si me acuerdo una película. Bueno, echaron además una de él, de Cadena de Favores, el otro día en la televisión.
Kevin Spacey.
Sí, el actor de doblaje de Kevin Spacey.
De todas maneras, esto pasa a veces en la radio, a mí me pasa muchas veces, que es el... Yo creo que aunque nos traigamos guiones, y bueno, yo pues evidentemente siempre intento tener apuntadas datos, referencias... Pero la magia también de la radio es intentar salirte un poco de ese
guión.
Encima,
no acordarme de Kevin Spacey.
Claro, bueno, que además
es
uno de los grandes. Pero intentamos en la radio eso, que sea un poco... también buscar un poco esa, no improvisado, como diciendo, bueno, voy ahí sin nada y a ver qué sale. No, hombre, tampoco, no es eso. Tiene que haber un mínimo, ¿no?, de preparación. Pero sí que no sabes exactamente hasta dónde va a llegar el programa y cómo va a llevar. Y eso es lo bonito. Porque si lo traes todo cerrado, yo te hago las preguntas, tú las ya sabes las preguntas que te voy a hacer, las contestas, y esto así de cerrado...
Se pierde el factor sorpresa, ¿no?
Se pierde el factor sorpresa y no queda natural. Entonces, esto pasa, es así, y a veces, pues evidentemente nuestra memoria nos traiciona. La memoria nos traiciona. Sí, y totalmente. De hecho, eso es una frase que usaba yo para describir a la película Memento. La memoria es traicionera. Uh-huh. Porque también hicimos un podcast con Vicente Caballero sobre la película de Memento. Y nada, bueno, a partir de ahora también recordar, ya que estamos hablando de los blogs y de los colaboradores, me gustaría seguramente a ver si podemos tener una pestaña en la página de la radio del cole, en donde pone blogs, pues poner enlaces a los blogs de los colaboradores y de los amigos de la radio y de este programa y de otros programas, ¿no? Sobre todo relacionados con esto, con cosas culturales y bueno, entonces me gustaría en algún momento poder, lo pondré en el programa de hoy, cuando subamos el programa, pondré un enlace a tu blog, pero luego que esté siempre ahí en el... Y a ver si tú puedes hacer lo mismo, también puedes poner un...
Hombre, eso por descontado.
Un enlace a la radio.
Somos hermanos.
Eso es, un enlace, vamos a hermanarnos aquí de alguna manera. Un enlace a la radio y así, bueno, pues vamos a compartir contactos, compartir un poco pues ese entusiasmo por el arte en general, por el cine, por la música, por la cultura y...
No, y que la gente interactúe, que es de lo que se trata. A mí me encanta cuando alguien comenta en el blog y abre un debate y empezamos a hablar de un tema que gira en torno al post que hay escrito o ya se vaya a otra temática. A mí eso me encanta, eso es lo bonito de internet, que no hay fronteras. Te puede escribir alguien de Sudamérica o...
Eso es. Bueno, hay que decir que esta radio, como se emite en streaming y además como los podcasts quedan subidos en Radio San Gabriel, nos consta, aparte que nos consta, pero además... que se ha escuchado desde cualquier parte del mundo. O sea, ¿hay alguna visita por ahí en la India? ¿Alguna visita en algún país? En Estados Unidos hay también alguna visita, en países de Sudamérica.
Sí, sí, es que estamos por todos lados.
En España, en Portugal, en las islas, incluso te podría decir hasta ciudades. O sea, que realmente el Radio San Gabriel se puede escuchar en todo el mundo por el acceso que tiene. Y eso es magnífico.
Claro, y además tenemos una lengua que es... junto al inglés la más internacional.
De hecho, es la segunda más hablada del mundo, aunque como lengua materna.
Sí, sí. Y está,
primero está el chino y luego está el chino mandarín y luego está el español.
En California hay más hispanohablantes que anglosajones directamente. O sea, ya nos estamos expandiendo más
que otras lenguas.
Sí, sí. O incluso no hay que ver más programas tipo Mayaños por el Mundo, Españoles por el Mundo, y ahí se nota que estamos en todos los países, en todas las ciudades, por pequeñas que sean.
Eso es bueno. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing. Bueno, aquí seguimos con Miguel. Bueno, a ver, la parte de las traducciones y del doblaje, sobre todo a lo que más te dedicas, a lo que, bueno, los proyectos que te están llegando ahora, sobre todo son de traducción, ¿no? Traducción de inglés a español.
Sí, inglés es mi especialidad.
Para series, digamos. Sobre todo.
Sí, series, películas, pero la última serie que he hecho se llama Monday Mornings y es una producción bastante, bastante grande. Es una serie de médicos y ya está estrenada en el canal TNT de pago, de canal satélite. Pero seguramente pronto salga a la televisión pública, por Cuatro, La Sexta, bueno, eso ya se verá. Y es un mundo muy bonito la traducción, porque encima ves series y películas antes que nadie y las puedes interpretar, porque traducir para cine o para televisión no es lo mismo que traducir para literatura, evidentemente. Tienes la imagen, el apoyo de la imagen.
Claro.
Que puede ser un apoyo o puede ser también un reto, porque hay escenas o caras de los personajes que te dicen una cosa y el texto otra, entonces tienes que un poco jugar con esa doble intencionalidad del mensaje, del guión.
Sí, o sea que ahora estás más volcado con estos proyectos, ¿no? Y cómo, bueno, yo lo he visto porque he estado contigo en tu lugar de trabajo, me has enseñado un poco alguna cosa, cómo lo sueles hacer, pero a ver, yo tampoco sabría explicarlo y bueno, ya que te tenemos aquí, pues explícanos un poco cómo se hace esto, con códigos de tiempo, con un ordenador, evidentemente, cómo lo haces, cómo trabajas.
Pues, por ejemplo, si es para una serie documental, te piden que incluyas el código de tiempo cada vez que entre a hablar un personaje nuevo, pero si es para cine, ¿no? Siempre hay unos requerimientos de márgenes y demás.
Pero tú haces la traducción para que luego solo se doble.
Exacto. Y también para subtitulado. Muchas veces utilizo esa traducción
para
yo también realizar el subtitulado.
Ah,
que es diferente a la traducción de doblaje, evidentemente, porque tienes la voz original.
Sí, lo otro va en boca.
Lo otro va en boca y puedes jugar un poco más a lo que decíamos antes, a utilizar un lenguaje más nuestro, más natural. Pero para el subtitulado tienes que ser más literal.
Más literal.
¿Por qué? Pues porque tienes el original de fondo y digamos que alguien sabe inglés y dice, no ha dicho eso. Y yo, bueno, sí, no ha dicho eso, pero...
Pero sí, de hecho tenemos los ejemplos que muchas veces quien no ha visto una película con subtítulos doblada al español.
Uh-huh.
No, pues estás probando a lo mejor el inglés, español, o vas probando lo que es la línea, la pista de audio y alguna vez pone una cosa en las letras y el personaje está diciendo otra cosa completamente distinta, que cambian expresiones, cambian palabras. Luego incluso, no, también lo hemos comentado alguna vez, que por qué en España, yo creo que es, bueno, está demostrado que es por cuestiones de marketing, se cambian los títulos a las películas.
Sí, eso
también
es un tema. Eso es solo marketing. No, es marketing. No tiene nada que ver con la traducción ni el doblaje, eso es marketing. So, una distribuidora decide el título para atraer al público cuando miran el cartel del cine. ¿Cuál quiero ver? Pues por el título le atraerá más o sobre todo quieren hacerlo lo más descriptivo posible. Que te diga el título de qué va la peli, de qué tipo de película
sí,
es.
Sí, bueno, hay muchísimos ejemplos. Ya esto yo creo que lo vamos a dedicar a un programa entero
sí,
algún día
sí,
porque
puede.
Hay cosas demasiado, no sé, incluso que te llegan a desvelar el sentido de la película. No sé. Bueno, es que se me ocurrió un ejemplo, pero quiero dejarlo para otro programa porque es muy interesante. Pues...
Sí, volviendo a lo de los subtítulos, sí. Quería comentar un ejemplo que en la película Iron Sky, que traduje hace poco, se estrenó en los cines, y bueno, la película trata de que los nazis, al acabar la Segunda Guerra Mundial, se mudan a la Luna y ahí preparan la reconquista del planeta para el año 2014, si no recuerdo mal.
Qué interesante.
Y sí, es una película muy friki, pero es interesante, sí. Y al principio de la película, una mujer nazi, que es ajena a lo que el nazismo significa, ella ve el nazismo como algo muy happy flower, muy optimista, muy pacifista incluso. Ella tiene otra idea, porque claro, es una mujer que ha nacido...
En la Luna.
Ha nacido en la Luna y tendrá veintipocos años. Y explica a sus alumnos, niños, lo que es el movimiento nazi. Y les pone una película de Adolf. La película del dictador, de Charles Chaplin.
Uh-huh.
Pero solo en la primera parte. Como si fuera un corto. Y en la primera parte, claro, aparece la buena parte de ser dictador y,
claro,
y lo bonito que es ser nazi, etc. Y ahí ella dice, en la clase, que van a aprender el idioma, el inglés, que es el idioma de los que viven en la Tierra. Claro, eso en el doblaje no puedes hacerlo porque estás diciendo...
Español.
Vamos a aprender inglés. No, el español tampoco. Entonces, junto con el director de doblaje, Fernando uh-huh. Acaso, pues lo cambiamos y lo llamamos el lenguaje imperialista. Es un poco el lenguaje pues de los yanquis, o sea, el lenguaje del enemigo. Claro, no podías. Sin embargo, los subtítulos sí que estábamos obligados a poner que hoy vamos a aprender el inglés, que es el lenguaje de los que viven en la Tierra.
Sí, es un ejemplo de lo que hemos dicho, ¿no?
Exacto, de la gran diferencia de subtítulos a doblaje.
Sí, eso también cuando se refieren al idioma muchas veces, o incluso que algún personaje, por ejemplo, en la película americana, que hay un personaje de origen latino, ¿no? Y está hablando en español, como el doblaje también está en español... ¿Cómo hacen eso? Incluso alguna vez cambian y lo ponen al otro en inglés o haciendo...
Sí,
es un poco complicado.
Le ponen un acento gitano, por ejemplo.
Sí, y no lo entienden, pero siempre es verdad que es un poco complejo porque, claro, la película no está pensada en ningún momento para que se dobla al español. Está pensada simplemente pues el director en su idioma. Y
no, claro, no, nunca piensan. No cuentan. Ojalá pensasen de vez en cuando, pero porque algunas veces...
Sí, pero en el mercado español realmente... Hombre, y también me imagino
No, y no tienen que pensar. Evidentemente tú no haces una película pensando
en el doblaje.
Ay, no quiero complicarle la vida al traductor.
Evidentemente, pero vamos, que bueno, es simplemente un matiz. Uh-huh. Pues si quieres ya vamos a empezar ya un poco a entrar en el tema cine ya puramente, pues sí, de entusiasta como cinéfilo, como buen cinéfilo que eres. Te voy a hacer una serie de preguntas, a ver qué así, pero tampoco quiero que las pienses mucho, quiero que te pillas un poco de sorpresa. y luego si quieres pues vamos a... hablando de cosas así que tenemos en común, de referencias comunes, y bueno, pues me gustaría que recomendases también a los oyentes, pues, sobre las cosas que te iba a preguntar, algunas pequeñas recetas o algunas... ¿Vale?
Vale, a ver qué sale.
A ver qué sale. Esto es... podía ser una nueva sección, como así entrevista al uso nunca habíamos hecho en este programa, pues bueno, pues puede ser una nueva sección. Simplemente así, lo primero que te venga a la cabeza. Bueno, vamos a hacerlo mejor. Vamos a elegir una música. Rafa ahora va a poner una música y según yo le haga la pregunta y vaya contestando, pues él va haciendo de técnico, va subiendo, va bajando. Yo le voy dando las órdenes pertinentes, pero vamos a hacer así, abrir una nueva sección. Igual que con Roberto estrenamos la sección de los grados de separación, que haremos dentro de un rato, verás qué curioso.
Miedo me da.
Ahora vamos a hacer una nueva sección que va a ser... el cine en un minuto, algo así podríamos titularlo, ¿vale? El cine en un minuto. Vamos a dedicar un minuto de reloj, más o menos. ¿Tienes por ahí un cronómetro?
Sí.
Vamos a dedicarle un minuto de reloj. Ahora va a elegir Rafa una música. Y en un minuto nos tienes que contestar todas estas preguntas que vamos a hacer. Miguel, ¿tu película favorita?
Uy, qué difícil. Toy Story.
¿Toy Story?
Sí, me voy a mojar.
Bien. ¿Tu director favorito?
Uf, tengo varios, no tengo uno. Pero tengo que decir uno, ¿no?
Uno, elige uno.
Uno que no me ha decepcionado nunca, Jim Jarmusch.
Luego te cuento una anécdota sobre Jim Jarmusch.
Vale.
¿Tu actor favorito?
Ay, me has vuelto a pillar. Diría Johnny Depp, aunque me está defraudando últimamente... Johnny Depp en general y de nuestra generación actual, James Franco.
¿Tu actriz favorita?
Actriz favorita. Es difícil, ¿eh? Porque es difícil ser monógamo también, ¿eh? El tema de.
Venga, mójate.
Ay, no sé. Además, tengo un lapso ahora de nombres también, como me había
pasado
antes.
Siguiente pregunta. ¿Tu serie favorita?
Las chicas Gilmore.
Sabía que ibas a decir eso. Y por último, la película que recomendarías a todo el mundo actual, que hayas visto, la última película que recomiendes a la gente para que la vayan a ver, o aunque sea antigua, que la hayas visto hace poco.
Últimamente he visto bastante malas, pero de la... El último año la que más me ha impactado, Lo Imposible.
parece que le ha vuelto la inspiración a nuestro compañero, a sí. nuestro amigo Miguel.
Ha sido decir el nombre de la película y me he acordado de la actriz Naomi Watts.
Naomi Watts, su actriz
claro,
favorita.
Claro, sí.
Bueno, pues esta sección de el cine en un minuto es una nueva sección que hemos estrenado aquí en Descubriendo el Séptimo Arte, gracias a nuestro invitado.
Me he puesto cosas... nervioso mirando el cronómetro.
Estas cosas son así. Normalmente, al final, las secciones, no sé, el arte incluso a veces, aunque esto no es una cosa artística, sino que es una cuestión más técnica o de información, pero a veces por el uso van, o por la necesidad, en este caso por a veces por azar o por... pues surgen cosas. Si no hubiese venido, pues quizás no se hubiese ocurrido este formato de sección. Pero yo creo que cada vez que venga un invitado, lo vamos a hacer. De hecho, si te parece, a mí no me lo ha hecho nadie nunca. El del cine en un minuto. Entonces, si quieres...
Te devuelvo la pelota.
Ahora me puedo devolver la pelota. Pero yo tampoco he tenido tiempo para pensarlo, porque como ha surgido así todo un poco de aquella manera...
La verdad es que es la mejor manera, porque si lo piensas...
Claro, tiene que ser un flash. Entonces vamos a hacer una cosa. Rafa, elige una música y en 10 segundos empezamos. Miguel me va a hacer las preguntas, él va a ser ahora el presentador y yo seré el entrevistado o el... ¿De acuerdo?
Bueno, seguimos aquí en Descubriendo el Séptimo Arte. Me ha pasado Eduardo el testigo de presentador para hacerle unas preguntas. Devolverle la pelota, digamos, de las preguntas que van a poner a prueba su subconsciente cinéfilo. Y veamos qué contesta en un minuto. ¿Director favorito?
David Lynch.
Muy bien. ¿Actor favorito?
Ay...
Vamos a dejar esa para el final, la de nombre, porque es un poco...
¿Sabes que yo soy un poco de actores?
Película
favorita. Yo soy un poco de actores. Si tengo que decir una, no sé, ahora mismo American Beauty. No sé por qué, pero me viene esa a la cabeza.
¿Actriz favorita?
La critiqué mucho en su momento, pero cada vez me doy cuenta de lo grande que es Meryl Streep.
Uh-huh. ¿Y actor favorito?
Uf.
¿Te viene algún nombre?
Complicado. No sé, sabes que yo era muy, muy de Al Pacino en mi juventud. Johnny Depp también me gustaba como actor. Pero es verdad que últimamente me están decepcionando un poco.
Sí.
Pero si tuviese que quedarme con alguno, Al Pacino.
Muy bien. ¿Y nos queda alguna?
Bueno, pues otra pregunta que se me ocurre, que me la puse a hacer tú a mí, luego te la haré yo a ti. Compositores de cine. ¿Cuál es tu compositor favorito de cine?
Uy.
Hombre, el tuyo está claro, Danny Elfman.
Danny Elfman, sí, es un poco monótono últimamente, pero sí, la verdad es que de los compositores es el que, para mí, el que más deja su sello, el más inconfundible de todos.
Yo, bueno, no me voy a decantar en esa pregunta porque, no sé, ahí sí que... Hombre, yo sí, me tengo que dar con una banda sonora, me quedo con la de Conan el Bárbaro, con Basil Poledourus.
Uh-huh.
Griego, buenísimo.
Muy bien.
Aquí seguimos Descubriendo el Séptimo Arte, ya llegando casi a su fin, al fin de este programa tan, tan interesante, tan especial para mí, porque bueno, he tenido la suerte de contar con Miguel, con una persona pues eso, entusiasta del cine, profesional también del mundo audiovisual, creo que es la palabra, ¿no? El mundo de la comunicación, del mundo audiovisual. Y bueno, y también, ¿por qué no decirlo? También, como ya he dicho antes, de un gran amigo de hace muchísimos años ya. Y bueno, para... Bueno, podemos comentar alguna anécdota que nos haya surgido así en el cine, alguna película que hayamos visto juntos, que nos haya, yo qué sé, dado así buenos momentos o nos haya cambiado un poco nuestra percepción.
Hemos visto muy malas y muy buenas, yo creo, así que sí, tenemos de todos los
colores.
Creo
que tenemos
colores.
De todo, es verdad. Quizás las que con mejor recuerdo guardo probablemente sean las malas, porque sí, nos hemos burlado mucho de esas películas.
Claro, te olvidas de la película y...
Y nos hemos reído mucho de ellas, pero sí que es verdad que hemos ido... tuvimos una época de ir mucho al cine, que íbamos todas las semanas.
¿Qué tiempo
es aquello? Íbamos,
ya no se puede hacer eso.
Era barato, en esa época, no sé, a lo mejor nos costaba 5 euros o 4 euros y pico. Íbamos viernes o sábado, incluso alguna vez íbamos.
Era barato y tampoco había muchas alternativas de entretenimiento. Ahora, en casa...
También es cierto. Y veíamos muchas cosas. Yo creo que la de Kill Bill fuimos a verla juntos, por ejemplo.
Sí.
Y bueno, y muchísimas películas de Piratas del Caribe. Uh-huh. Mucha película palomitera. Y luego también hemos ido a ver alguna película así... La de No Space para Viejos, también fuimos a verla juntos.
Es verdad, y estuvo muy
de
bien.
De los Coen también hemos visto varias. Que más después no sé la vimos juntos también, pero vamos, que hemos visto muchas.
¿Alguna que otra película de terror?
Sí, adolescente.
¿De serie B o C?
Sí, hemos visto muchas. Y luego también nos hemos recomendado muchas películas, nos hemos dejado DVDs. Pues, por ejemplo, hace relativamente poco, película de David Lynch, Tercer Pueblo Azul. ¿No? Que te la dejé.
Sí,
luego tú me recomendaste La Chica de Gilmore hace ya muchos años. Y a ver, va a sonar un poco adulación o adulador, ¿no? Lo que sea, pero es verdad. Sabes que a mí una de mis películas favoritas, aparte de American Beauty, es Algo en Común.
Uh-huh.
Que no es que sea una película especialmente buena en el sentido de que cambie el cine, pero tiene un halo que, por lo que sea, a nosotros, a los dos, nos gusta mucho.
De hecho, el director no se ha vuelto a atrever con otra cosa porque
no ha hecho otra cosa.
No ve...
Pero, bueno, decir que Algo en Común, que de hecho la quiero recomendar yo desde aquí, y me imagino que Miguel también, que fue el que me la recomendó, la mía al principio, me la dejaste, está dirigida por Zaf Bratsch, interpretada también por él, fue su primera película y su única película como director, también él escribió el guión, Zaf Bratsch le recordaréis de la serie Scraps,
uh-huh,
la Doctor Dorian.
El protagonista, ¿no?
JD.
Se puede decir que es el protagonista, sí.
JD, ¿no? Se llama JD. Uh-huh. John Dorian, creo que se llama el protagonista, y sale también en la película Peter Segel, y una interpretación muy buena por parte de Natalie Portman.
Muy buena, sí.
Luego el padre es Ian Holm, o sea que tiene muy buen reparto. Hace un cameo el Jim Parsons, el personaje de Big Bang Theory, Sheldon Cooper.
Sheldon, sí.
Entonces creo que es una película muy recomendable. Tiene un poco de todo. Yo creo que la considero... A ver, luego si la van a ver y la gente iba a decir, bueno, tampoco era para tanto, tampoco quiero darles demasiado bumbo a la película.
Se puede
porque
decir que
pasa.
Forma parte de la oleada de cine indie hollywoodiense.
Eso es, que es el cine indie que no es realmente indie, pero que creo que es el que le gusta a la gente, que es el pues un poco esto, Pequeña Miss Sunshine, Juno, películas que cuentan historias cotidianas, que a veces se salen un poquito de normal, ciertas cosas que le suelen pasar, pero que tampoco tiene una gran trascendencia lo que ocurre. Pero y que no es una comedia ni tampoco es un drama, es un poco agridulce. Y yo creo que eso es un poco como la vida.
Uh-huh.
Y esta película, pues bueno, narra la historia de un joven que bueno, tuvo de pequeño algunos problemas familiares y no voy a desvelar tampoco mucho. Tiene que volver a su pueblo, o a su... Sí, era un pequeño pueblo, ¿no? De Estados Unidos, no recuerdará exactamente dónde está, porque su madre fallece. Entonces tiene que volver y, bueno, volver a ver a sus amigos, a su familia, a sus... Y cuenta un poco esos días, esas semanas que pasa allí en su casa y las cosas que le ocurren, cosas cotidianas, pero que a la vez, pues eso, creo que es una historia preciosa, romántica, a la vez tiene comedia, yo creo que tiene ese punto agridulce que...
Sí.
Que me gusta a mí del cine.
Yo creo que vuelve a su pueblo para visitar su pasado y su futuro también.
Eso es.
Que eso es la crema de la película, digamos, ¿no?
De hecho, no es la única película que trata este tema. Hay una que también es de mis películas favoritas, Beautiful Girls.
Uh-huh. También
sí. Que de hecho es la historia es similar. Él vuelve, pero a replantearse un poco su vida. Vuelve a su pueblo, vuelve a estar con sus amigos. Es un poco el denominador común de las...
Sí, un poco para reiniciar, como dice.
Sí.
Para atrás, para coger carrerilla, ¿no?
Sí, pues... sí. Y una cosa que me parece espectacular, que muchas veces las comentamos, pero bueno, se nos queda un poco en el tintero, ¿no? Tiene una banda sonora espectacular.
Elegida por él, además.
Elegida es por que... él, que nos puede recordar un poco a Tarantino, en el sentido de que la música en esta película puede ser indispensable. De hecho, estamos escuchando ahora a Tarantino, música de Pulp Fiction. Empieza casi al principio de la película, comienza con una canción de Coldplay, Don't Panic,
sí.
Que además tú eres muy, muy fan de Coldplay. Luego también creo que son The Sins, ¿no?
Sí,
el grupo de
canadienses,
Sins,
sí.
Los canadienses, ahora no recuerdo, Simon & Garfunkel tiene una canción también de ellos. Bueno, tiene una banda sonora espectacular que está perfectamente elegida en cada momento, y luego tiene una fotografía y una estética y unas imágenes totalmente...
Sí, que al final acaba siendo como un videoclip.
Tiene mucha cosa de videoclip. Yo
estética
creo que es...
estética y la música muy bien elegida, pues...
Es fantástica. Y luego la interpretación de todos los actores y la historia, el trasfondo que tiene, ya os digo, sin cambiarnos lo que es el... no cambia la historia del cine, pero sí que yo creo que es una película importante. En
además,
el sentido...
Zach Braff salió hace poco en la película del Mago de Oz. Que tiene un papel, bueno, secundario al principio de la película y luego dobla a cierto personaje que no puedo desvelar.
¿Cuál? Sino... ¿La de James Franco?
Sí.
La nueva esta que han hecho, ¿no?
Sí, la
el mundo de Oz.
Oz, mundo de fantasía, es así.
Eso es. Pues nada, muy recomendable la película de Algo en Común. Me la recomendó Miguel. La chica de Gilmore también, me acuerdo que la veíamos juntos la serie cuando éramos chavalillos, que teníamos
sí,
16 o 17 años quizás.
Tiempo, sí.
Y bueno, y esta andadura por el cine ha sido en común en muchos casos.
Algo en común.
En común, como viene esta película, yo creo que es una recomendación. Y no se te ocurre alguna cosa más, así que contar. Bueno, desde el infierno hemos visto muchísimas películas de Johnny Depp, como
sí, hemos
diciendo.
Compartido esa obsesión por Johnny Depp también. Y hasta,
yo la he perdido un poco, ya lo sabes.
No, hasta
sabes.
Que a los dos nos ha ido fallando. Empezó un poco fallándonos en Enemigos Públicos, que hizo una interpretación muy buena.
Pero la vida es muy mala.
Pero sí, le falla la hora de elegir sus papeles y las películas.
Sí, pero bueno, es complicado. La verdad que es un personaje muy excéntrico.
Pero volverá, estoy seguro.
Pero bueno, sí tiene... Bueno, la de la ventana secreta también tiene tela, ¿eh? La del libro de Stephen King,
sí.
Esa tela. Pero bueno, que hay, bueno, hay mucha. La vida furtiva, ¿te acuerdas?
Sí.
Que esa la vi yo ahí.
Me costó verla y luego me decepcionó al final de tanto pelear para verla y...
Sí, eso pasa muchas veces porque es una película muy inaccesible que yo creo que prácticamente la echaban en 3 o 4 cines de España. Además creo que en la capital, Madrid, no sé si iba a estrenar y luego la quitaron.
Bueno, yo tengo una anécdota con eso, que hay un cine de... del centro comercial Tres Aguas en Alcorcón, que en su página web colocaban una cartelera que no correspondía con lo que
es
proyectaban.
Verdad.
Y llegabas ahí y
es
la
verdad.
Película no está.
Eso nos pasó.
Que no ha llegado
alguna.
Ni
es
va
verdad,
a llegar.
Es verdad.
¿Pero esto qué es?
Sí, hay algunas películas que por lo que sea no...
Una decepción.
No... Sobre todo con las películas pequeñitas. Por ejemplo, con The Artist, me acuerdo que en los cines de Sanadú no las proyectaban hasta que ganó el Oscar.
Claro.
Y así le pasan
claro,
muchas
claro,
películas.
Sí,
entonces,
sí.
Bueno, claro, el cine es algo... que está como todas las industrias musicales, cinematográficas, fotográficas, lo que tú quieras, siempre está relacionado con la economía. Al final, y se hace, una película se hace para ganar dinero. Pero cuando de repente hay más arte, más amor al arte que al dinero, a veces surgen esas cosas. Yo creo que hay que mimar, ¿no? Ese tipo de películas, ese tipo de discos, uh-huh. Que también otra cosa en común, por ejemplo, John Frusciante, el guitarrista de los Red Hot Chili Peppers, que también hace discos muy poco comerciales, quizás.
Sí, algunos los regala directamente.
Sí, 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 incluso eso, que los hace con no demasiados medios, pero incluso así merece la pena. Yo ahora sabes que quiero emprender una andadura cinematográfica, me gustaría empezar a hacer cortos y hacer cosas que ya los he hecho, pero desde el punto de vista de sonido, pero me gustaría hacerlo desde el punto de vista de director o de guionista, lo que sea. Me gustaría empezar humildemente, o sea, totalmente sin ninguna pretensión, porque va a ser una prueba, me voy a tirar un poco ahí al vacío a ver qué pasa.
Voy pidiendo la silla de director para tu cumpleaños.
Pero sí que me gustaría, pues eso, hacer alguna cosa. Me gustaría contar contigo, con tu supervisión, con tu colaboración y a ver qué tal, a ver si tendemos un poco a acordarnos cuando hagamos algo así de cine, a ver si nos acordamos un poco de estas películas tan, no sé, tan bonitas, ¿no?
Somos lo que comemos y lo que vemos también.
Eso es. Y lo que escuchamos.
Sí, lo que escuchamos, sí.
Sí,
y
sí.
Eso se nota cuando alguien da el paso a realizar una obra artística, se nota sus influencias. A veces inconscientemente. Incluso hay grupos de música que se les ha acusado de plagio. Y ellos no han hecho un plagio consciente, pero evidentemente ellos cogen la guitarra, tocan un arpegio, un acorde y les gusta. ¿Por qué les gusta? Porque les gusta esa una canción que han oído, que escucharon en su niñez o algo parecido, y la están reproduciendo sin darse cuenta.
Pues sí, vamos, yo ya de este tema ya hemos hablado muchas veces, pero qué complicado, ¿no? El tema de la creatividad. Yo creo que la creatividad que pueda tener un autor en cualquier género, en cualquier arte, en el cine, en la música, a día de hoy, que puede ser de un 20 o un 30% original, porque siempre te vas a basar en otras cosas. Aunque tú como tú bien has dicho, no seas consciente, intentes decir, ah, pues se parece a esto, lo quito y ya no lo hago, hago otra cosa distinta. Pero siempre al final es un pozo de. Lo que puedes hacer es ir filtrando para hacer algo nuevo o intentar hacer algo más nuevo, pero la novedad absoluta no existe. Si no, no sonaría chino, o sea, diríamos, no sonaría totalmente. No,
no, lo mejor es no obsesionarse con hacer algo diferente y menos los tiempos que corren, sino hacer lo que a uno le gusta.
Y además,
porque de eso se trata el arte, de expresar lo que llevamos dentro y no.
Y la novedad, sobre todo, siempre puede surgir en cualquier punto, en cualquier año, en cualquier. Pero evidentemente está complicado en el cine, por ejemplo, hacer algo totalmente nuevo, porque romper las reglas ya se han roto. De hecho, siempre se suele hacer. En las épocas de vanguardia, cuando hay vanguardia, que ahora sí que hay vanguardia, pero hay menos. Y ahora ya cuando a lo que llamamos vanguardia en el cine.
Al final es un revival de otra vanguardia.
Es complicado. Y romper las reglas del cine. Yo creo que la magia está en, usando las reglas del cine, saber saltártelas adecuadamente cuando necesitas saltártelas y cumplirlas cuando las tienes que cumplir. Y hacer eso.
Exacto, y tener una buena narración.
Eso
narración
es.
Que es de lo que se trata.
Sí, aunque la narración, porque hay, por ejemplo, eso estoy de acuerdo contigo, porque. Pero algo en común, la historia no es tan espectacular. Pero es que es la forma de contar la historia.
Claro,
¿cómo hilas?
Bien,
Tarantino,
bien
Kill Bill es la película más tonta del mundo. Pero cómo lo cuenta él hace que la película sea interesante y que tenga
sí,
una
que
calidad.
Que estés hasta el final, hasta que ella llegue a su.
Entonces ahí estamos un poco a lo de la contraposición de guión versus forma, ¿no? El guión de la historia, el que apuesta por el guión, el que apuesta por la forma, el que apuesta por voy a meter efectos digitales, a meter explosiones, y decir, ya, bueno, ¿pero qué me estás contando? No. Entonces yo creo que tiene un equilibrio entre lo que es cómo lo cuentas y qué cuentas. Y eso es complicado.
Por eso muchas veces es tan bueno el cine de autor, porque es un. Yo me lo guiso, yo me lo como.
Sí.
Y hacen las cosas como quieren y como pueden.
Mira, aquí estamos escuchando a uno de tus grupos, Los Rejos Sin Romper.
Los Rejos, sí.
Bueno, vamos a seguir aquí ya para terminar el programa. Ya sí que sí, que desde que hemos dicho que íbamos a ir recogiendo, siempre pasa. Estamos aquí muy a gusto.
Entre amigos,
hablando de cine. Espero que este programa haya sido muy reconfortante y muy, no sé, y que os haya dado mucho que pensar a los oyentes. Vamos a hacer la sección de 6 grados de separación con esta música de Mixo. Bueno, el invitado Miguel va a decir dos actores y yo en este ratito, vamos a, luego entre que escuchamos un poco la música, voy a intentar relacionarnos. Él pues ha elegido a su actor favorito, has dicho Johnny Depp,
sí.
Y ha elegido al director que he dicho yo por David Lynch.
Sí.
Vamos a ver si somos capaces de relacionarnos en muy pocos pasos. Vamos a dejar aquí un par de minutitos de música mientras yo relaciono. Ha sido bastante fácil. Enseguida hemos sacado los grados de separación. Hemos dicho que Johnny Depp trabajó en muchísimas ocasiones con el director Tim Burton, en Sweeney Todd,
Eduardo Manos Tijeras,
¿cómo se llama la otra? Sleepy Hollow. Uh-huh. Tim Burton trabajó con Ewan McGregor en Big Fish. Ewan McGregor ha trabajado en Lo Imposible con Naomi Watts, y Naomi Watts trabajó en Mulholland Drive con David Lynch. Tenemos otra vez de nuevo nuestro 6 grado de separación. En este caso habría simplemente 1, 2, 3, 4 grados. Y quizás incluso podría ser más fácil unirlos. Pero bueno, esta es lo que hemos sacado en este ratito. Bueno, ya sí que sí, llega a su fin este programa. Bueno, Miguel, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias por venir. Como ya te he dicho antes, en off, así lo llamo yo, en off, cuando no está abierto el micro. Mira, esta música es la música del final. Siempre acabamos, ya has visto, con la película de Maldito Bastardos. Me gusta muchísimo el inicio del programa porque me parece una canción súper clásica, pero a la vez que tiene mucha historia, y el final me encanta también. Me gustaría que quizás en la temporada que viene, o bueno, es que ya queda poco de curso, pero sí que en la temporada que viene, a ver si te puedes venir de vez en cuando a hacer alguna sección.
Encantado.
Además, a ver cómo lo enfocamos, pero estaría muy bien que toda la gente que pase por aquí por la radio vuelva a venir.
Tantas cosas que hablar del cine y de la música, pero bueno, sobre todo el cine en este programa, que podríamos hacer 500.000 programas.
Pues esa es la idea, ¿no? Que podamos colaborar más veces en el futuro. Y bueno, pues ya pondremos el podcast en la radio, subiremos los enlaces a tu blog, que toda la gente pueda ver un poco y que se deje recomendar por ti, porque yo desde aquí te avalo desde el punto de vista crítico. Y nada, pues muchísimas gracias a Rafael otra vez, a Rafael Cabrero, por estar ahí a los mandos. A Miguel Ruiz por haber venido aquí al programa. Y bueno, aquí Eduardo San José a la locución, en otro programa más, o otro episodio más, como suelo decir últimamente, de Descubriendo el Séptimo Arte, aquí en Radio San Gabriel.